Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Recuerden que pueden seguir la emisión de estos programas a través de Spotify y como en el nombre de Aguafuertes Patagónicas, como también por Instagram. Ahí tienen toda la información actualizada. Es el turno de presentar ahora a Alfredo Azcoitia. Él es historiador del CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. Alfredo, te saluda Marcos Muñoz y bienvenido a Radio Nacional Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola Marcos, bien. Muchas gracias por la invitación, realmente muy contento de participar en tu programa.
No, por favor, agradecido estoy yo. Y la convocatoria, en este caso, para poder conversar con vos, es un artículo que has escrito hace un tiempo, pero que es muy interesante, y más pensando lo que pasó este año, que el título es La fuga del penal de Rawson y los fusilamientos de Trelew, según el diario Río Negro, tensiones políticas y operaciones discursivas. Esto es de tu autoría. Bueno, lo primero, como para arrancar, es ¿qué te lleva a utilizar el recurso o la técnica del análisis del discurso en tu trabajo?
Bueno, primero y fundamental, entender el discurso no como un reflejo de la realidad, sino como una dimensión más que lo construye.
Claro.
En ese sentido, el uso de las palabras, la elección que hacemos a la hora de emplear determinados, algunos términos y descartar otros, ya le está imprimiendo un sentido a aquello de lo que estamos hablando, y eso también habilita una disputa por los sentidos. Eso es lo que me llevó tanto a, como decías, a elegir el análisis de discurso y fundamentalmente a tomar a la prensa no tanto como fuente, sino como objeto de estudio.
Claro.
Y por eso la elección del diario Río Negro.
Bueno, y vale también un comentario. El diario Río Negro, sabemos que es un actor protagónico en la historia de la Patagonia, especialmente para lo que es Río Negro, ¿no? La provincia. Y vos sos formado en la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca, y me gusta conocer, me gusta preguntar, a ver, ¿cómo ves vos al diario Río Negro o cómo lo viste vos a partir de este trabajo que hiciste?
Sí, como decís, yo soy egresado de la Universidad del Sur, llegué acá a Bariloche, en 2006, y en realidad yo empecé a leer el diario a partir de la década del 60. En ese sentido, yo no tenía un conocimiento del diario en relación a sus intervenciones sobre ese presente, desde el 2006 en adelante.
Claro.
Entonces, podríamos decir que no llegué al diario sin ningún tipo de carga en ese sentido. Como te digo, empecé a partir de la década del 60 y después, bueno, obviamente empecé a leer el diario, o sea, si se quiere, hacía ese doble juego de empezar del 60 en adelante y a su vez ir siguiendo las intervenciones del Río Negro en torno a todo lo que estaba pasando a partir de 2006. Y si se quiere, yo veía como un contraste muy interesante en cuanto a la línea editorial, fundamentalmente porque cuando yo lo empiezo a recorrer, es un diario que, primero, algo que lo identifica es que, si bien es un diario claramente regional,
sí,
tiene la pretensión de intervenir en las grandes discusiones a
claro.
nivel nacional. O sea, es un diario cuya agenda no se limita a los problemas más locales, sino que todo el tiempo está sentando posición en relación a los grandes debates que se dan, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Interesante.
Eso en sí lo volvía un medio muy interesante para lo que yo estaba buscando analizar, fundamentalmente porque yo llevo también al diario a través del análisis de las relaciones entre Argentina y Chile, no solo a nivel regional, sino fundamentalmente la relación entre los estados. ¿Qué claro. características ha tenido esa relación? En mi tesis doctoral abordé desde 1960 hasta 1984, y bueno, después he seguido trabajando en esa línea. Pero bueno, como te decía, la idea, en definitiva, entonces, yo seguí mucho el diario en relación a cuál era la posición que adoptaba en distintos momentos de esa relación. Y bueno, lo que me decís de Trelew, por ejemplo, eso marcó un momento de mucha tensión desde el punto de vista diplomático entre el gobierno de Salvador Allende claro. y la dictadura de Lanús.
Totalmente. Bueno, metámonos entonces ya en el trabajo, ahí dejaste la dejaste muy cerquita del área. Hablemos de, o comencemos hablando, a ver si te parece. ¿Cuáles fueron las estrategias discursivas que empleó el diario cuando se da la fuga del penal y a medida que van pasando los días hasta los asesinatos a los militantes en ¿cómo es? En Trelew?
Bien, sí, yo ahí identifico claramente dos momentos. Uno es el de la fuga, es el 15 de agosto del 72, y otro, el que se abre una semana después, el 22, después de los fusilamientos. En ese sentido, en la primera semana, lo que yo analizo fundamentalmente es que el diario enmarca el hecho, podríamos decir, en una crónica más que nada de tipo policial. En ese sentido, establece un campo dividido entre lo legal y lo ilegal, obviamente colocando a los detenidos que habían intentado fugarse. Recordemos que hay 6 que logran fugarse hasta Chile sí. y 19 que deben entregarse, que son después los que 16 de ellos son una semana después fusilados en Trelew. En ese sentido, entonces, lo que identifico fundamentalmente es que el tratamiento que hace el diario de la noticia en un primer momento lo que busca es despolitizar estos actores.
O sea, ¿Cómo los trata cuando decís despolitizar? ¿Qué dice sobre ellos?
Primero que la descripción que hace de cada uno de los que intentó fugarse es el detalle de un prontuario.
Claro.
Hace un detalle de todos los delitos cometidos, despojándolo de cualquier móvil político. O sea, no inscribe esas noticias en un marco más general, que es precisamente la disputa político-social que se está dando en ese momento, que le da sentido a esas acciones, las despoja de ese sentido. Entonces simplemente lo plantea como gente que ha cometido un delito. En ese sentido se establece casi como sinónimos extremistas, terroristas, subversivos con presos políticos. Claro. O sea, son como términos intercambiables todo el tiempo, con lo cual se va desdibujando, como te digo, el carácter político de esas acciones, tratando de reducirlas a acciones meramente delictivas.
Claro.
Ahí tenemos una caracterización que es la más fuerte, digo, de ese momento, como te digo, de esa barrera que se establece entre un nosotros y un ellos. El ellos, obviamente, serían estas organizaciones que están fuera de la ley, y en ese sentido el diario es mucho más permeable durante ese periodo a lo que es el discurso oficial.
Claro. ¿Y cómo se presenta o cómo se representa discursivamente la voz oficial?
Son la ley de imponer el orden. Que esto igual, el diario, que en ese momento tiene una posición crítica de la dictadura de Lanús, y también de un conflicto muy grande por parte de la dictadura que era Requeijo.
Claro.
Pero más allá de eso, había un reclamo del diario en el periodo de Lanús, particularmente, no en otros momentos de la Revolución Argentina, pero en el periodo de Lanús había un reclamo del diario en relación a la necesidad de una normalización, podríamos decir, del sistema institucional argentino, o sea, la necesidad de convocar elecciones. Pese a ello, digo, si bien hay una crítica en ese sentido, esto obviamente no va a implicar que el diario avale a las organizaciones armadas, porque como estábamos diciendo, en el marco de la fuga, claramente son tratados prácticamente como delincuentes comunes.
Claro.
Pero después también hay otras cosas interesantes en ese sentido, porque si bien el diario toma el discurso oficial y en sí hay pocas intervenciones de actores que, si se quiere, esgriman algún tipo de defensa o podríamos decir otro tipo de encuadre de las acciones de las organizaciones armadas, cuando aparece en la voz de la tripulación del avión que fue secuestrado, y que recordemos que el avión es secuestrado y seis de los que intentaron fugarse, fundamentalmente la cúpula de las principales organizaciones, que son Montoneros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el ERP,
sí.
ellos se logran fugar a Chile.
A Chile, sí.
Lo que te iba a decir es que cuando entrevistan a la tripulación, en realidad ahí, si se quiere, se complejiza un poco la caracterización de los integrantes de estas organizaciones, porque ahí se los empieza a humanizar mucho más. Digo, a través del relato de quienes viajaban en esos aviones, se empieza a humanizar a esos otros protagonistas, que ya no son vistos solo como delincuentes, sino como jóvenes, como personas que en determinado momento se ponen nerviosos, como personas que tenían intercambios bastante amigables con la tripulación del avión, o sea, estableciendo claramente que ellos no eran no eran el objetivo.
Claro, que no le iban a hacer daño.
En determinado momento, intercambios también en el sentido de contar sus propias experiencias, gente con familia que estaba ahí. Hay un momento, por ejemplo, donde uno de los tripulantes le pregunta a uno de los integrantes que había secuestrado el avión, le dice, bueno, ¿qué va a pasar? Porque él quiere ver a su familia, y la mujer le responde, bueno, yo hace 3 años que no veo a mi hijo, y eso aparece ahí en el diario. Entonces, en ese sentido, a través de la voz de esos testigos que uh-huh. fueron la tripulación del avión, si se quiere, en esa primera semana es como un resquicio a través del cual se empieza a humanizar a los integrantes de estas organizaciones.
Claro, puede ser.
Pero
que
en sí es algo más bien excepcional durante esa semana, como te digo.
Claro, entonces vos decís que a partir del relato de los testigos, la construcción de la noticia sobre este hecho, que en principio aparece como meramente policial, ¿tiene un quiebre o es apenas un respiro que se le da y a lo largo de estas 2 semanas o estos días que dura hasta llegar al fusilamiento, se sostiene con el relato original?
No alcanza a ser un quiebre. Digo, es algo que podríamos decir matiza el discurso que hegemoniza esa semana. Después hay otra intervención también, otra nota en la cual se le da una dimensión política a esas acciones, sobre todo cuando distintas organizaciones empiezan a pedir por la seguridad y la integridad física de los que se entregaron en el aeropuerto, ¿no? Que es un poco esa la situación. Entonces, a partir de esa demanda, de ese pedido que aparece en una nota en particular, ahí sí se inscribe estas acciones en un esquema ya más de tipo político, planteando, por ejemplo, toda una larga genealogía de detenidos políticos en distintos penales en la Patagonia.
Claro.
Entonces, bueno, ahí claramente se le da mayor densidad política a esas acciones, pero como me preguntabas, digo, dista mucho de ser un quiebre, digo, son como intervenciones más excepcionales que matizan sin llegar a complejizar.
Claro, entiendo. ¿Y qué pasa o qué pasó con...? Dos preguntas. ¿Quiénes cubrieron o iban armando la noticia en el diario Río Negro en ese momento, es la misma persona, digo, en ese periodo, o intervienen varios redactores o varios periodistas? Y si en ese tipo de intervención En algún momento vos notaste que más allá de estos matices se buscó ir en la construcción de una noticia menos estereotipada. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, luego de los fusilamientos, ¿cuál es la posición que toma el diario Río Negro?
Mira, en relación a la primera pregunta, te la puedo responder parcialmente.
Bien.
Porque las notas son sin firma.
Sin firma.
Entonces, y en ese sentido, yo no hice una investigación como para tratar de rastrear esas plumas.
Bien.
Sí, más vinculado con lo segundo que me preguntás, ahí lo que se nota un cambio después de los fusilamientos es el momento en el que el diario publica una editorial, que ahí la responsabilidad es de Ragneri, de Julio Ragneri, que de hecho el título de esa editorial después va a dar nombre a un libro que publica ya con el retorno de la democracia a mediados de los 80, que es La sombra en la pared.
Sí.
Donde en ese editorial ya claramente asume que lo que sucedió entre Leo fue un fusilamiento. Es ahí lo que podemos ver es que a partir del 22 el diario empieza a alejarse de esa versión oficial.
Claro.
Podemos decir que durante la primera semana adopta la versión oficial casi en forma crítica.
Sí, reproductor, no, casi un reproductor.
Exacto, casi reproduce la versión oficial.
Sí.
Ya a partir del 22, ahí se ve que hay marcas en el texto a través de las cuales diferencia bien lo que es la versión oficial, de cuestiones a decir, bueno, según la versión oficial,
claro.
O sea, plantear que lo que se va a decir de acá en más es la versión oficial, no es la única interpretación posible, y el diario ya empieza a ponerla en cuestión, ¿no? Planteando lo confuso de los hechos, la necesidad de aclaraciones, toma la versión oficial, pero todo el tiempo plantea que es necesario esclarecer lo que sucedió ahí, y en el caso de la editorial, ya ahí lo que plantea claramente es que es poco verosímil que en las condiciones en las que estaban esos detenidos en la base Almirante Sar hayan tratado de fugar.
De escapar, claro, sí,
o sea,
de fugar.
Ahí, claro, en esa editorial claramente se plantea en oposición como antagonista a esa versión oficial, y lo que plantea fundamentalmente ahí es, por un lado, que en ese sentido, que la dictadura ha cruzado una línea, un límite, ¿está?
Sí.
Y ahí, bueno, también hay algo de plantearlo como un hecho excepcional cuando ya la Revolución Argentina, si bien había creado una cámara especial para lo que denominaban como delitos políticos, y en este caso estamos hablando de detenidos, ¿no? Digo, uh-huh. Un proceder que marca diferencias con lo que fue la otra dictadura que la va a suceder a partir de 1976, igual habían sucedido hechos de fusilamientos, de torturas.
Sí, sí. Ya se estaba ensayando.
Sí. Sí, perdón.
No, que es cierto, que ya el ensayo ya estaba en marcha, digamos.
Claro, bueno, eso es un poco lo que se va a plantear, ¿no? Desde el análisis ya más histórico de la época, o sea, como esa tensión dentro de las Fuerzas Armadas entre una vía más legalista, podríamos decir, en cuanto a las vías represivas, y otra que, bueno, ya está planteando, que es interesante en este sentido, perdón la digresión, pero después, cuando ya en el marco de la última dictadura.
Sí, estoy en el cierre, Alfredo. Vamos.
Sí.
No, un minuto, dale un minuto, vamos.
Ah, perdón, no, digo, ya en el marco de la última dictadura, por ejemplo, la figura de Lanusse va a ser muy cuestionada y perseguida por los dictadores, porque lo ven como el que habilitó el retorno del peronismo.
Claro.
¿No?
Bueno, sí.
Y ahí por ejemplo, va a haber un contrapunto muy interesante también entre Lanusse y la directora del diario La Nueva Provincia en ese momento. Y el Río Negro, por ejemplo, va a seguir la línea del Buenos Aires Herald. en defensa del anuncio, diciendo que bueno, que era necesario, podríamos decir, el retorno del peronismo para que la población terminara de ver lo que era finalmente el peronismo.
Interesante esto lo que acabas de decir, bueno, como todo, porque aquí también hemos desarrollado que, bueno, fue el anuncio quien obviamente acuerda con Perón el regreso en Puerta de Hierro, así que, y fueron meses antes del fusilamiento, si no recuerdo mal. No sé, me acuerdo si fue en marzo o en abril, ahora estoy en duda, pero ahí por ahí anduvo. Y que y que uno de los representantes en esa gestión tuvo que ver con el entonces senador por Neuquén del Movimiento Popular Neuquino, Elías Zapac, hermano de Felipe Zapac. Él participó de esa comitiva junto a otros integrantes. Así que sí, fue la luz quien obviamente se puso de acuerdo con Perón, eso no hay dudas.
Sí, es que no solo eso, sino por eso también es interesante la figura de Lanusse, porque lo que te estaba diciendo antes, de que yo venía recorriendo las relaciones argentino-chilenas, la dictadura durante el periodo de Lanusse tuvo relaciones muy cordiales con el gobierno de Salvador Allende. Pese a que antes de que asumiera Allende, ahí distintas publicaciones planteaban, inclusive aventuraban la posibilidad de una intervención de las Fuerzas Armadas Argentinas en Chile. Eso digo, no como versión oficial de ningún tipo, pero sí en los medios circulaba, marginalmente, pero circulaba al fin esa posibilidad. Otros planteaban también que la cordillera iba a ser como la nueva cortina de hierro en Sudamérica. Y lejos de eso, la relación entre Salvador Allende y Lanusse, digo, entre los dos gobiernos, fue muy cordial hasta este hecho que claro. estamos recorriendo hoy, que tensionó claramente la relación, y que en realidad en un primer momento el gobierno de Allende no toma la decisión inmediata de permitir que los fugados sigan camino a Cuba.
Alfredo. Hacemos pausa, la seguimos en otro momento. Estoy con el tiempo ahí al límite.
Discúlpame.
No, es que da para seguir porque son temas muy interesantes y nos ayudan a comprender en este proceso de reconstrucción que hacen ustedes, a comprender lo que pasó hace más de 40 años y los ecos y las voces del presente, cómo resuenan. Alfredo Escoitía, te mando un gran abrazo y que estés muy bien.
Bueno, otro, Marcos. Muchas gracias.
No, por favor. Estamos conversando con Alfredo Ascoitía, historiador. Él está trabajando en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro, en San Carlos de Bariloche. Y la entrevista giró en torno a este artículo que ha escrito, que se llama La fuga del penal de Rawson y los fusilamientos de Trelew, según el diario Río Negro, tensiones políticas y operaciones discursivas. Discursivas, decía. Interesantísimo. Hemos llegado al final de Aguas Fuertes Patagónicas en esta nueva emisión por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Mi nombre es Marcos Muñoz y espero que los temas que estamos abordando aquí les interesen, que le hagan compañía cuando están preparando o el asado o unos mates o charlando con gente amiga. Un abrazo y hasta siempre.
Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. flor de laurel. Yo muero para volver juntando rocío a la flor de laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Porque viene de vos puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver juntando rocío en la flor de laurel. Yo muero para volver juntando
Aguafuertes Patagónicas.